15 de abril, miércoles. La charla 27. Hoy quería hablaros de la práctica, porque yo estoy convencido cada vez más de que la práctica en la vida cotidiana es importantísima. Es en verdad lo que nos va a hacer crecer si lo sabemos trabajar. Y os comentaba arriba, comentábamos arriba, ¿verdad?, que llega un momento, cada ser se tiene que enfrentar a sí mismo, como se dice de muchas maneras en muchos libros importantes, aunque mucha gente no lo quiera ver. De hecho, cada vez que empiezo a trabajar esto nuevamente, que lo hemos hecho alguna vez más atrás, desaparece gente. Por unas razones o por otras, unos voluntariamente no aguantan la presión y otros se ven envueltos en circunstancias que les hacen apartarse. Pero estaba previsto. Porque yo le comentaba a Mari, digo, verás, ahora, pues tal y tal y tal y tal van a tener problemas. Y tal y tal y tal y tal los han tenido. No es que sea divino, es que cuando tú estás en lo alto de una montaña y ves las carreteras y ves dos coches que van así, dices tú, se la van a pegar, se la van a pegar, se la van a pegar. ¿Ves? No es que veas el futuro, es que lo estás viendo, ¿no? Así que a través de unos textos que vamos a mirar hoy, pues vamos a ver la práctica dichosa. Y entonces iríamos a la práctica 'Cómo hay que practicar', a la página 22 de práctica.
¿Puedo yo ayudar a Rubén?
No. Ahí no sé, yo lo tengo marcado así, mira, con estos papelines, para encontrarlo. A vosotros os costará un poco más, meca, como lo saques de ahí. Están grapados, o sea que lo podéis encontrar bien. Página 22. Mira. Esto es un texto del libro Transforma tu vida, del Yese Kelsang Gyatso, que es el líder espiritual de los Kadampa. Ese que habla mal del Dalai Lama, porque dice que la política no se debe mezclar con la enseñanza. Kadampas y Gelupas son teóricamente lo mismo. Nacen de Tsongkhapa. Y dice, los yeses Kadampas enseñaban que la función del guía espiritual es señalar los defectos de sus discípulos para que puedan reconocerlos y eliminarlos. Sin embargo, Transforma tu vida y ese que el Sanya Yasó, página 22, práctica 2. En la práctica. ¿Me equivoqué yo que dije 4?
No, no, bien, lo dijiste bien. El libro de la práctica en la página 22.
Vale, vale. Bien, libro de práctica, página 22.
A ver. Lo que te acaba de dar a ver, ahí está, en la página de
la... Los yeses Kadampas enseñaban que la función del guía espiritual es señalar los defectos de sus discípulos para que puedan reconocerlos y eliminarlos. Sin embargo, si hoy día los maestros del Dharma se comportasen de este modo, lo más probable es que sus discípulos se enfadarán con ellos. e incluso perdieran la fe, por lo que actúan con mayor prudencia. Por lo tanto, aunque nuestro guía espiritual nos señale nuestros defectos, debemos examinar nuestra mente en el espejo de sus enseñanzas y reconocerlos. Los defectos se refiere. Si aplicamos las instrucciones sobre el karma y las perturbaciones mentales a nuestra situación personal, distinguiremos entre lo que debemos abandonar y lo que debemos practicar. Esto lo entendéis, ¿no? Una pequeña explicación. Está claro, ¿no?
Sí, precisamente. Pero yo estoy de acuerdo con la teoría de que se digan los defectos.
Bueno, yo os los puedo decir si me lo pedís. Si no, aquí públicamente yo no digo nada a nadie concretamente. Y eso lo podéis hacer aquí, o lo podéis hacer aparte, o lo podéis hacer a través de los cuestionarios, que es uno de los fines que tienen. O aparte, lo preguntáis. Y yo luego eso pues puedo aprovecharlo para los demás, sin decir, me dijo fulanito qué. Pero yo a través de los cuestionarios estoy viendo que el enfado, la ira, el cabreo, es lo normal en todos, porque estamos todos en el mismo barco, ¿entiendes? Entonces hoy vamos a empezar a rastrear el enfado, ¿eh? Pero cuando yo os cuente cosas o cuando veáis algo en un libro, por lo tanto, aunque nuestro guía espiritual nos señale nuestros defectos, debemos examinar nuestra mente en el espejo de sus enseñanzas y reconocerlos. Nuestra mente, en budismo, ya sabéis que es el 999 por 1000, el corazón. ¿Eh? Ahora Rinpoche ya está aprendiendo a decir corazón, para en vez de decir mente, decir corazón, para no confundiros. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues es sencillo. Cuando se esté hablando aquí, o cuando cojáis un libro, vosotros y vosotras miráis hacia adentro y decís, este sinvergüenza me lo está diciendo a mí. Esto será para mí. No es para ti. ¿Entendéis? No es. Pero cada uno sabrá. Entonces, si algo se mueve, es señal de que sí. Era para ti. Y si algo no se mueve, pues está bien que lo mires y sospeches que está tan escondido que no lo ves. ¿Entendéis? Entonces, siempre que tengáis aquí en clase o cuando leáis un libro, que ahora vamos a ver cómo se puede leer un libro, y digáis, os pongáis a pensar y algo se mueve aquí de repente, ¿no? Ya está aquí. Entonces ahí es cuando el alma, el observador, el testigo, ese es el alma, es el testigo, es el observador, ¿eh? Puede decir él, ah, así que te molestas, con lo tranquilo que yo estaba. Miras así para abajo y dices tú, ¿quién eres tú que me molestas? ¿Por qué me pones intranquilo? A ver, te voy a vigilar, te voy a descubrir. Y en ese momento la emoción negativa ya empieza a disminuir solo por eso. Otra cosa es que al hacer eso, la turbidez queda en el fondo del vaso. Un segundo paso es mirar, adivinar, adivinar no, elegir, transformar y limpiar el vaso. ¿Entendéis la diferencia? Pero siempre que tengáis un momento así de revoltura, en vez de entristeceros, alegraros. Porque si estáis atentos, estáis descubriendo algo que os quitaba la calma, que no os dejaba vivir en paz, y que así tenéis la oportunidad de descubrirlo, y que a partir de ahí, cuando lo empecéis a trabajar poco a poco, cada vez vais a vivir más en paz, Por lo tanto, siempre tiene que ser un motivo de alegría. Es posible que haya un dolor de corazón. Debe haberlo. Pero ese dolor de corazón no excluye la alegría. Son dos cosas diferentes. Puedes pasar momentos con dolor de corazón, decir, caray, si yo lo hubiera sabido antes, estos comportamientos que he tenido, me cachis la mar, lo que me han hecho pasar y lo que han hecho pasar a los demás. Lo siento de verdad. Y eso lo tienes que sentir en el fondo del corazón. Y eso es así, hasta que no se sienta en el fondo del corazón no hay cambio. Una cosa es aquí arriba. Ah, sí, ah. En la mente, ¿verdad? Dices tú, ah, sí, sí, lo comprendo. Ah, sí, no, sí, todos tenemos egos. No, si yo, uf, yo sí, yo tengo orgullo. Uf, yo sí, uf. Cuando se dice así, mental, nube, ¿qué pasa? ¿Entendéis? Entonces, siempre que escuchéis textos, o en este caso, cuando vengáis aquí a clase y hablemos, o habléis entre vosotros, a lo mejor, alguna charla y tal, siempre observando, mirando adentro. Siempre, siempre. A ver cuando algo se mueve, a ver qué pasa, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Entendéis? Cuando algo se descubra, no entristeceros, no tener miedo, darle batalla. ¿De qué forma? A lo mejor uno coge una espada de fuego y lo ataca directamente. Y otro lo va disolviendo poco a poco. Y otro tiene una mezcla de las dos. ¿Entendéis? Pero siempre poco a poco. Siempre perseverando, perseverando, perseverando. Y no dejar de mano esa alegría. Porque es muy importante. Aquí, en la práctica, en los capítulos, en el capítulo de práctica, leéroslo esta semana. Lo dijimos la semana pasada y lo dije el sábado. Para esta semana, leeros la práctica, ¿eh? Y luego la volvemos a comentar el próximo día. ¿Vale? ¿Queda algo por ahí que queréis preguntar?
Por ejemplo, ¿puedes darnos algún paso especial para disolver el pozo?
Sí. Sí, sí.
Hasta ahí, vale, pero sí. Alguna, aparte de la espada, en eso, amor, flor, no sé, cualquier algo, cogernos algo.
Empezaremos ahora, sí. Empezaremos hoy, iremos poco a poco, no todos los días, porque todos los días sería demasiado intenso a lo mejor, pero una o dos veces al mes, pues sí lo haremos, y luego el verdadero trabajo está en casa. Está en que lo que aquí charlemos y tomemos como práctica, lo practiquéis en casa en las relaciones personales. Porque en el monte o en el monasterio eso no se practica. Solo ahí se está de maravilla. Lo malo es cuando te dicen, oye, que tienes el pantalón manchado. Oye, no me pises por ahí. Oye, ten cuidado que estoy fregando. Oye, ¿qué estás haciendo? Oye, que la comida, pero ¿por qué pones la comida hasta ahora? Pero esta comida no me gusta. Pero ¿qué haces? Pero no me grites, pero que llegas tarde al colegio, prepárate, mamá, que no tengo ganas, déjame en paz, quiero ver la tele, no sé. Ay, ahí está, ahí está. Ahí está el revuelto y ahí está el trabajo.
Y cuando estás en un momento y crees que estás así, más o menos ya, poco, los signos vienen de fuera.
¿Los?
O sea, las señales vienen tan de fuera, o sea, que se empieza el entorno a hacer así, pum, pum, todo está controlado y de repente, digo, cuando empiezas a estudiar otra vez, porque yo ya estudié en otras épocas, de repente cuando estás, crees que ya estás un poco en estado plano, empieza a haber unos oleajes alrededor de familia, yeah, de cosas, pero de repente como si hiciesen, ¿puede, yeah, ser coincidente o causa y efecto?
No, no hay nada coincidente. No hay nada coincidente. Todo es cíclico en la vida. Siempre hay primavera, otoño, verano, invierno.
Y en la enseñanza también.
Y en el trabajo interno siempre lo hay. Además, es que nosotros debemos manejar esa ley. importantísimo la ley del ritmo. Muy importante. Aquí veréis, en algún apartado de estos, el poder de relajación, que lo emplean los budistas, uno de los cuatro poderes. Y es cuando el estudiante, en esoterismo también se habla así, tiene que ser inteligente. Y tiene que saber cuándo está en verano, y cuándo empieza el otoño, y cuándo está en invierno, y cuándo está en primavera. ¿Entendéis? Hay que observarse. Otros lo llaman la respiración de Dios. Porque tú inspiras, haces una inspiración, asimilas un momento, luego expulsas y haces otra pausa. Esa es la vida, esa es la ley del ritmo, eso es pranayama de verdad. ¿Entendéis? Es saber cuándo estás inspirando, Rosa, a tu pregunta, cuándo estás en esa pausa, cuando se asimila y la sangre se oxigena, y cuando expulsas el aire, y cuando tienes esa paz después de expulsar el aire, que es una paz que hoy podemos ensayar un poco en la meditación, que veréis qué pausas tan diferentes cuando tienes el aire dentro y cuando expulsas el aire al total, al acabar la respiración. Entonces eso hay que hacerlo también en el trabajo espiritual. Porque a veces haces una inspiración tan fuerte que hasta te hace daño en los pulmones. Y lo asimilaste tan rápido que no te dio tiempo a asimilarlo casi. ¿Entendéis? Y luego ya no sabes si inspirar, si parar, si... Entonces eso sería equivalente al poder de relajación que dicen los budistas. Que hay momentos en que tú tienes que, casi como no hacer nada, pero sí hacer, porque lo estás haciendo conscientemente. Porque aquí no hacer nada siempre se dice como a trabajo físico, pero no. Tú haces conscientemente. ¿Qué haces? Paras. Te pones en invierno. Porque como eres Margarita, pues tienes que esperar a que venga la primavera. ¿Entendéis? Y conscientemente lo haces. No se puede mantener una presión constante, 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 constante. Hay que aprender a manejar la ley del ritmo. Hay que aprender a relajarse. Hay que aprender a salir y pasear delante de la mar, en una arboleda. Salir un día con unos amigos adecuados y casi no hablar de nada, estar allí juntos, viendo el paisaje, tomando el aire. He dicho adecuados, ¿eh? Elegí la palabra, ¿eh? ¿Entendéis? Importante ese poder de relajación, importante, ¿eh? ¿Entendéis? Alegría, relajación, trabajo. Dice, no es trabajo, no es lucha. Sí es lucha. Claro que es lucha. Pero tú puedes hacer una lucha de una manera y puedes hacer una lucha de otra. Tú puedes estar luchando y estar relajado. Y puedes estar luchando y tener una tensión terrible. ¿Entendéis la diferencia? ¿Cómo luchan precisamente los que hacen lucha oriental? Controlados, relajados, tranquilos, llevando el control de la situación. ¿Entendéis? Pues aquí, desde ahora, lo tomaremos así con calma, ¿verdad? Pero, bueno, como tenéis aquí los textos, lo vais a leer en casa. Y yo os voy a contar algo que no está en los textos. ¿Eh? Que es cómo podemos empezar a trabajar esas cosas. Que a lo mejor muchas cosas, pues, ya la habéis oído. Pero vamos a darle una forma. Lo que yo cuente no es escátedra, no va a misa. Tenéis que valorarlo vosotros y a través de vuestra experiencia, pues si queréis, si la queréis compartir, la traéis aquí, pues a lo mejor aprendemos cosas nuevas todos. Pero esto nos servirá para, por lo menos, empezar, que muchas cosas de estas ya las sabéis. Ya las hemos comentado aquí montones de veces. Pero como las he puesto, esto es la clase de Cabrales del otro día, del lunes 30, y la vamos a repetir un poco. He añadido algunas cosas que se me van ocurriendo después. Bueno, pues entonces leemos este texto. Para el próximo día lo traéis leído y lo comentamos. La práctica, sobre todo la práctica 2, sobre todo he dicho, empezáis por la práctica 2 para adelante. ¿Cómo hay que practicar? A ver, la práctica 1. Práctica 2. Sí, bueno, empezáis por la práctica 2. Después, si tenéis tiempo, pues leéis lo de atrás. En principio, nos vamos dando cuenta poco a poco, aunque no nos lo creamos al 100%, a veces esa duda que dicen los budistas, que es uno de los tres primeros obstáculos, que el que vence esos tres primeros obstáculos es ya el que ha entrado en la corriente, bueno, ya casi el que no regresa. Que regresa una vez solo. Uno es la duda. Pero nosotros, pues claro, tendremos esa duda. Pero ya nos vamos dando cuenta de que por lo menos somos dos. De que hay un yo y hay otro yo. Y ese segundo yo son muchos yoes. En eso lo tenemos más o menos claro. Aunque no nos lo creamos mucho. Sí, Patri. Hay un yo que observa, hay un yo que ojalá fuera el testigo siempre, hay un yo que es el alma, tranquilo, ecuánime, fuerte, compasivo, alegre, bondadoso, etcétera, etcétera. Y hay otros yoes que estorban esa parte. El alma nunca se molesta. Por lo tanto, cuando alguien se molesta, pues hay que vigilar y preguntar a ver quién es. De acuerdo, hasta ahí, ¿no? El alma no sufre. El ego sí. Siempre que se sufre es un ego. Una cosa es apego, otra cosa es amor. El amor no hace sufrir, el apego sí. Amo a mis hijos. ¿Cuánto sufro por ellos? Si los amáramos de verdad, sufriríamos mucho menos y los educaríamos mucho mejor. Pero en eso estamos todos. Por lo tanto, no hay que dejar de... Bueno, iba a decir que no hay que dejar de sufrir por los hijos. Pero mira, vosotros sí os puedo decir que hay que dejar de sufrir por los hijos. Hay que amarlos. Pero hay que dejar de sufrir por ellos. Poco a poco. Bueno, entonces tenemos una emoción negativa y pasa que nos pasa algo y ¿cómo lo llamamos? Nos enfadamos, ¿no? Nos enojamos. ¿Verdad? Surge algo, ¿no? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Los budistas dicen que en los primeros estadios, cuando no sabes gran cosa, pero quieres empezar, y yo lo asumo, es hacerte de madera, dicen ellos. Claro, para esto tienes que tener atención. Tiene que empezar por estar atentos. Observas y ves que algo se te mueve. El gato en la barriga te rasca las tripas con las uñas. ¿Qué tienes que hacer? Pues lo más sencillo es casi hacerte de madera. Decir, ah, yo no siento, yo nada, no pasa nada. Soy de madera, no siento. Es igual, me da lo mismo. ¿Qué está lloviendo? Como si truena, es igual. Nada. Como decía aquel, disimula, disimula. ¿Eh? Y te pones como a disimular, ¿no? O te haces de madera completamente. Es una cosa tonta, pero funciona. Una vez que pase, pues ya puedes observar y hay otros pasos. También puedes serenarte. Hacerte de madera no es exactamente serenarte, es hacerte de madera. Serenarte es un pasito más. Es hacerte sensible y observar, ¿verdad? Y esa emoción alterada, pues tú la serenas. ¿Cómo? Igual que Cabrales, vamos a hacerlo, mira. Igual que lo hicimos allí, porque yo creo que salió muy bien. Serenarte. ¿Cómo puedes serenarte? Puedes utilizar la respiración. ¿De qué forma? La más sencilla quizás sea estar atentos a la respiración. Al estar atentos a la respiración, lo que haces técnicamente es cambiar el pensamiento. Está claro, ¿no? Solo puedes pensar una cosa cada vez, cada segundo una cosa, no dos, una. Conscientemente eliges la respiración. Como ya muchas veces has utilizado la respiración, también va a ser un mecanismo que conecte neuronas para que te tranquilices. Pero tú en realidad solo estás atento a la respiración. Estoy inspirando y estoy expirando. Uno, dos, uno, dos. Te estás serenando. Primer paso. Eso es, con la respiración puedes atender a ella. Que no es lo mismo que transformar. No es lo mismo que transformar que serenar. ¿Por qué no es lo mismo? Carlos, si nos acabas de decir que tú respirando te serenas, es posible, pero no has utilizado un objeto virtuoso. Has utilizado un objeto neutro al atender a la respiración. ¿Entendéis? Se utiliza un objeto neutro. Estas explicaciones son teóricas, pero yo creo que son buenas porque nos hacen diferenciar muy bien las cosas. Sin embargo, si tú dices, cojo luz, la llevo al emocional y el alma inunda de luz, el emocional, de luz serena. Estás utilizando un objeto virtuoso Estás haciendo una meditación más espiritual, podemos decir. La otra, hasta podemos decir que no es espiritual. Para nosotros sí, porque sabemos por qué la hacemos y cumple una función, con un objetivo. ¿Entendéis? Para uno a lo mejor de la calle es relajarse. ¿Entendéis la diferencia? Entonces tú puedes también, si tú quieres, transformar, serenar. Utilizas un objeto virtuoso. Mira, esto en Cabrales no lo dije. ¿Puedes utilizar qué? Un objeto virtuoso. Recordar que objeto no es una cosa solo. Es un tema, es un concepto, es... ¿Entendéis? ¿Qué puede ser? Luz o un ser celestial, por ejemplo. O etcétera. Esto es como se podría utilizar la respiración para serenarte. ¿Entendéis? Mientras más practiques esto, atender a la respiración, o transformar y serenar utilizando objetos virtuosos, más rápido y mejor te saldrá cuando estés en el campo de batalla. ¿De acuerdo? Mientras más en tu silencio lo hagas, mejor. En el retiro, a los que vengan al retiro, por la mañana haremos cosas de estas y por el día también. Eso yo os lo diré. La enseñanza va por un lado y lo que yo os pueda contar por otro. Hay que hacerlo muchas veces al día, cuantas más mejor. ¿Qué más se puede utilizar para serenarte? ¿Algo más? A ver, ¿qué utilizáis vosotros para serenaros? Respiración. Mantras. Y también se utiliza la mente de otra manera. ¿Eh?
Yo con la mente estoy enfadada.
No, la mente la utilizas aquí. Porque al decirle a la mente, vamos a utilizar la respiración, la mente está trabajando. Pero quiero decir que la mente utiliza la respiración. Aquí utiliza la voz y aquí utiliza la mente. El alma utiliza un vehículo, utiliza otro y utiliza otro.
O sea, todo eso da el resultado de la mente transformada.
Claro, la mente tiene unas herramientas. La mente tiene, puede utilizar una voz, puede utilizar un cuerpo, con gestos. Y puede utilizar una mente, un pensamiento. La mente al utilizar la respiración, dices tú, utiliza un pensamiento. No, la mente está utilizando la respiración. ¿Entendéis el tecnicismo? Pero no os complicar demasiado. Tú piensas y dices, voy a utilizar la mente. Voy a utilizar un martillo. Voy a utilizar tenazas. Voy a utilizar alicates. ¿Entendéis, no? Bueno, los mantras. Los mantras. Puedes repetir un mantra. Tú quieras. Om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum. Y tienes la imagen de Om mani padme hum, o tienes la imagen de Amma, o tienes la imagen de Jesús el Cristo, o tienes la imagen de Avalokitesvara. ¿Entendéis? ¿Sí? Para eso, vuelvo a lo mismo. Cuanto más lo hayas hecho en tu silencio, mejor.
Sale espontáneo después.
¿Por qué? Más lo tienes entrenado. Tú, para los mantras, tú puedes coger la imagen de ese ser. Y eso lo haremos, bueno, el retiro también, pero lo iremos haciendo poco a poco. Esto es solo una muestra. Y puedes utilizar esa imagen de muchas maneras. Con la respiración, hacer el mantra, ya os enseñaré todo eso a partir de ahora. Y puedes tomarlo con la respiración, expulsarlo, puedes fijarte en ello contemplativamente, concentración. Pam, pam. Entonces tú cierras los ojos y tienes la imagen ahí. ¿Entendéis? ¿Qué estás haciendo? En realidad estás utilizando la mente. La mente es el alma la que utiliza las cosas. ¿Entendéis? Es el ser el que utiliza conscientemente. Y emplea la voz para ello. Y aquí la mente también. ¿Me estoy explicando bien? Patri, no les des demasiado. No, venga, dime.
Acabas de decir que es el ser el que utiliza las cosas.
La mente, claro, siempre.
Pero igual que lo utiliza para bien, lo utiliza para mal, no.
Sí, claro.
¿El ser utiliza las cosas para mal?
Cuando te coja, te mato. Ya verás lo que te voy a hacer. A ver cómo te doy la próxima vez que te vea.
Pero eso no es el ser.
Estás mantralizando.
¿Ese es el ser?
¿Es el ser?
¿Es el ego, no? ¿Tu ira, tu apego,
tus...? Es el ser que es imperfecto y expresa la imperfección en vez de la perfección. Vamos a decir que es el ego. El niño, el niño pequeño que no sabe, utiliza el martillo y te rompió la televisión. Cuando es mayor ya no lo hace.
O
sí, bueno, pues así. ¿Entiendes? Las herramientas se pueden utilizar positivamente o negativamente. Las cualidades del alma se van desarrollando poquito a poco. Cuando están poco desarrolladas, pues no son virtuosas. Son invirtuosas. De momento aquí, pues es el alma el que utiliza esos mecanismos. Es el testigo, es el observador, es el conocedor. Todos esos nombres valen. ¿Vale? Por eso te decía, ya sabía yo que tú estabas dándole vueltas. Sí, sí. ¿Qué hizo con la carpintería? ¿La vendió? ¿La alquiló? ¿En cuánto la alquiló? ¿Y la flecha? No, no me la saques todavía. Espera, ¿quién me la tiró? ¿De qué árbol era? Tú, observador, te das cuenta, utiliza esa herramienta y empléala. Ya lo iremos viendo poco a poco. Tú puedes repetir ese mantra. Y puedes repetirlo como sistema, podemos decir, hasta de, como decíamos antes, de pensar en otra cosa. Pero estás utilizando un objeto virtuoso ya. Luego veremos la mente, también cómo lo puedo utilizar. Puedes decir un mantra en el que quieras. Por ejemplo, nosotros ahora alguna vez hacemos Onangma Padmehung, Onangma Padmehung, Onangma Padmehung. Es un mantra que puede servir. ¿Por qué? Porque a una persona que le guste Amma, pues coge la imagen de Amma, la pone delante y se la embebe. Y luego cuando dice Onangma, ¡pum! Tienes aquí Amma. O Mani, a lo mejor Mani, Buda de la compasión, Buda, no te dice mucho. Pero si dices Amma, pues igual la tienes ahí, ¡pas! Y te salta aquí delante. Y ves la cara que te está sonriendo. ¡Trucos! Como dicen los budistas también.
Para engañar la mente, ¿no?
Exactamente. ¿Entendéis? trucos no virtuosos, trucos virtuosos, podemos decir. ¿Entiendes, Martín? Sí, ¿no? Y puedes transformarlo de otra manera un poco mejor. Tú dices el mantra y está bien. Eso sería como utilizarlo con firmeza, con fuerza. Eso sería, yo diría que hasta el ángel de fuego que con una espada, ¿entiendes? O el ángel que con una espada de fuego ataca y dice, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. ¿Entendéis? Otra forma, ¿qué sería? Sería decir, Om Mani Padme Hum. Dos personalidades diferentes utilizando el mismo mantra de forma diferente. ¿Cómo lo tenéis que utilizar? Vosotros sabréis. Ensayadlos. Y a lo mejor en una ocasión utilizáis uno y en otra utilizáis otro. O a lo mejor siempre uno. Un ritmo.
¿Te llegó el mail con las canciones que te mandé?
¿Cómo?
Si te llegó un mail con las canciones que te mandé.
Sí, sí. No lo pude abrir.
Ah, no lo pudiste abrir.
No lo pude abrir.
Porque a mí me pasa que yo con los mantras no siento nada. No tengo solamente un mantra que me gusta, pero tampoco sé lo que significa. Y siempre intento, cuando me quiero concentrar en un objeto virtuoso o así, o cantar un mantra, siempre referirme a la naturaleza. Me parece la naturaleza el medio en el que vivimos y gracias al cual vive el cuerpo, no el cuerpo, nuestro físico. Entonces, por ahí refiriéndome a una persona que es muy santa, es virtuoso, pero yo no lo siento tanto. No entiendo el hindú, no entiendo los mantras y no sé lo que quiere decir cada mantra.
Mira, Om Mani Padme Hum tiene muchas traducciones, pero siempre se le está pidiendo a esa deidad que te dé esas cualidades. Por lo tanto, tú también puedes tener tu propio mantra, sencillamente el Om. Tú inspiras y dices, y estás sintiendo, viendo esa energía de luz que está ahí, o esa energía como tú quieras, o ese color. Om. También vale. Y si tú tienes un mantra que te funciona, pues también lo debes utilizar. Ahora, los mantras se deben de sentir
en el corazón.
Y siempre es bueno apoyarse en una deidad. Está bien, está bien. Pero cada uno, dependiendo de su momento, pues sabiendo esto, puede utilizar esos, no sé si llamarlo truquitos, esos pequeños trucos, que él sabe que le funcionan. Y puedo utilizarlos perfectamente. Poco más adelante llegará a utilizar los mantras también. Seguro. Y poco más adelante a lo mejor ya no los utiliza. Depende. Porque el Dalai Lama dice más de una vez que los grandes meditadores meditan sin rosario. Están constantemente atentos a su mente y transformando constantemente. Pues es un gran meditador. Pero para llegar a eso, pues hay que sentarse muchas horas en la silla. Y esos grandes meditadores siguen sentándose en sus sillas en silencio. ¿Entendéis? ¿Sí? ¿Queda claro esto? Vale. Esa sería otra forma. Repetir los mantras y voy a poner transformar a través de los mantras. Ya sabéis lo que quiero decir con esto de transformar, ¿verdad? Es utilizar esa fase más alta de unirte con la deidad o con la luz o con lo que quieras, y podemos decir sentirlo más en el corazón. ¿Entendéis la diferencia? A ti te acallo yo, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, que también lo estás sintiendo en el corazón, también, pero no se siente lo mismo que en un ritmo más lento. se siente completamente diferente. Por eso tenéis que ensayarlo y a través de la práctica vais eligiendo. ¿Entendéis? ¿Qué más podemos utilizar? Hombre, también podríamos utilizar el tai chi, utilizar el cuerpo. Pero eso, estando con la gente, pues no te vas a parar a hacer algo, ¿no? Y decir, espera, que voy a...
Mira. Cuando vengan a atacarte, te pones delante de ellos.
¿Verdad? No puedes, ¿no?
No, llévete ya con zapatillas.
Dime.
Entonces, el transformar, por ejemplo, escuchando música, ¿dónde iría?
Porque el transformar pensaba, escuchando música.
Yo ya hace muchos años, cuando yo era así joven y tal, y me enfadaba, o pasaba algo, pues a lo mejor los ponía a la radio, y me ponía a cantar o lo que fuera, y se te va el enfado. Entonces, ¿eso dónde iría? Bueno, yo en aquella época hacía lo como inconscientemente, ¿no?
Está bien eso. ¿Dónde iría? Pues vamos a verlo, porque eso nunca se me ocurrió a mí en el sentido de decir que tú te estás enfadando, y yo siempre me imaginaba que te estás enfadando por algo que te hizo alguien, ¿no?
Bueno, pero si ya estás.
Entonces, digo, espera, que voy a poner un poco de música.
No,
pues.
No. Pero cuando tú, por ejemplo, estás disgustada, o te enfadaste, o tal, y en vez de seguir, pones enfado, el estar cabreada, pues a lo mejor pones la música.
Vale. Eso yo creo que entra dentro ahora de lo que vamos a decir de la mente, creo, ¿eh? Y si no, pues lo podemos poner utilizando los términos budistas en uno de esos seis sentidos que ellos dicen que son las percepciones exteriores que tenemos, a través de los seis sentidos, dicen, de los cinco más la mente, que lo toman ellos como otro sentido.
Como si tuvieras que te escapar de esa presión, porque si no,
sí,
te pasa algo.
Sí, eso... Tal vez no sea transformar, ¿verdad? No es transformar, es distraer.
Es detener un poco.
Sí, es parecido a soy de madera.
Es una defensa, ¿no?
A detener.
Es parecido a soy de madera, es parecido a utilizar la respiración, ¿entiendes? Entonces tú puedes decir, bueno, pues utilizo la música para serenarme, ¿no? Bueno, podemos abrir un apartado nuevo. Que puede decir, vamos a ver, ¿podemos utilizar objetos exteriores? Y vamos a preguntárnoslo.
¿Y la música no puede ser como un objeto virtuoso, lo mismo que un mantra, puede escuchar?
Sí,
tipo de música...
cuando Martín me estaba contando eso, yo me vino a la mente los discos de Alberto Cortés, me estaba viniendo. ¿Los habéis escuchado, los que yo pongo aquí alguna vez?
Sí.
No.
Pues
son mantras preciosos y puedes utilizar cualquier melodía, efectivamente, y a lo mejor una letra que a ti te vaya en un momento determinado de la música. ¿Entiendes? Gracias a la vida que me ha dado tanto. Te pones por la mañana, te asomas ahí afuera y ves lo que hay, y ves las montañas y ves todo, y dices tú, gracias a la vida que me ha dado tanto. Y estás cantando un mantra y alegre. ¿Por qué no vas a tener alegría siendo espiritual? Tienes que tenerla. Entonces puedes utilizar muchas cosas sabiendo la esencia de lo que estamos haciendo. Y puedes inventártelas y puedes descubrirlas y puedes compartirlas si quieres con los demás.
La propia isla, ¿no?
¿Eh?
La propia isla.
Tú puedes ser tu propia isla, efectivamente, como dice Buda. Isla es así. Y dice tu propio refugio. También. Y tú puedes compartirlo. En vez de ser una isla, pues eres un istmo y te unes con la península y lo compartes, ¿no? Tendrás momentos de ser tu propia isla, tendrás momentos de compartir con los demás. Entonces es muy genérico. Por eso os decía que es un punto de partida para que vosotros y vosotras vayáis investigando y vayáis haciendo cosas. Pero esto seguro que funciona. Podréis inventar cosas, podréis descubrirlas. Como dice Mario, lo de la música y tal, que se me había pasado muy bien. Pero...
Estás en
la música.
Actitud,
la música. Cuidado con la música. Porque te puede distraer del verdadero trabajo que es transformar.
Por eso yo lo ponía como arriba, ¿no? Como lo de madera, ¿no?
Sí. Así
como yo veía, yo no era consciente.
Por ejemplo.
Yo lo hacía por eso, sino que...
Sí, tú sabes que te funciona y lo haces y ya está. Porque luego, después de estas partes de serenación, de serenarte, veis que hay una serenidad, pero siempre acabamos en una transformación. Y luego tenemos que ir más a fondo para saber qué es lo que queremos transformar. Porque esto que estamos viendo hoy es el momento puntual del enfado. No es una transformación duradera. Es para serenarte. Y a partir de ahí, tú empiezas a pensar, ¿quién me quitó la calma? Esa es la verdadera transformación que viene posteriormente. Y que no podrás hacer hasta que no tengas calma mental. Tú estás enfadado y no te pongas a transformar inmediatamente. A ver quién fue el que... Déjalo para más allá. Ya sabrás tú cuándo lo tienes que hacer. Tú de momento serénate. No le pegues la patada al que está delante, ni le escupas en la cara, ni le contestes mal. De momento confórmate con eso. ¿Entendéis? Sí, Patri.
Sí.
De momento...
Pero no entiendo lo de la música. Yo la utilizo mucho.
Bien, pues nada, adelante. La utilizas dentro de esta forma de serenarte, ¿eh? Y luego transformas. Luego,
no solo para serenarme, sino para... La música me mueve mucho, para todo, para alabar, para... Es una manera de expresar mi yo interior. Me remueve muchísimo. Hay determinadas canciones y determinados...
Pues tendrías que observarlo, porque eso, así a primera vista, a mí me suena como a muy emocional.
Bueno, yo soy muy emocional.
Y el emocional hay que controlarlo. Tú lo puedes utilizar en cierta medida. Tienes, hoy estoy triste. Utilizo la música. Pero puedes utilizar la mente con el mismo resultado. Y no es tan emocional. El emocional hay que pasarlo arriba al corazón y a la mente. Y uno no pierde el sentimiento, lo gana. Gana más sentimiento. El día que no tengas música, ¿qué haces?
No, no la uso. Bueno, pero pues... me gusta, me acompaña.
Vale, pues adelante. Por ejemplo, un mantra muy guapo, que yo sé que es muy guapo y ha ayudado a gente, es el del duodinámico. Ese es muy guapo. Resistiré. Lo conocéis, ¿no? Erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. ¡Resistiré!
Pero a mí me da un subidón con esa canción.
¡Claro!
Que me...
¿Por qué no vas a utilizar la música? ¿Por qué no vas a utilizar? Es voz, es melodía, es arte. ¿Entiendes? Lo tienes que utilizar. Pero siempre bajo el mando de la cabeza, no de la emoción.
A mí me cuesta llegar ahí. Yo creo que para mí ya me cuesta... Hacerle de madera.
Claro.
O sea, yo es que me quedo en el primer paso.
Claro, claro, claro.
¿Cómo se hace uno de madera? Porque ya cuando pasó el nublado, cuando tal y tal, ya viene eso otro.
¿Cómo se hace uno de madera? Ensayándolo.
En el momento.
Ensayándolo.
¿Cómo se hace uno de madera en el momento?
Mira, primero sabiéndolo. De madera. Y después ensayándolo. Y cuando te enfades, por ejemplo, mira, eso lo puedes hacer delante de la televisión, cuando estés sola, estás cocinando, estás tú sola y te cabreas, como algo decía Mari ahora mismo, hazte de madera en ese momento. Y dices tú, ¿cómo me hago de madera? Pues dices tú, yo soy de madera, yo no siento nada. Tarará, 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 tarará. Y ensayas cosas. ¿Entiendes? Y luego de esos ensayos, pues tú vas sacando tus conclusiones. Esa es la sabiduría. ¿Cómo te haces tú de madera? Yo qué sé si no estoy dentro de ti. Yo te digo estas cosas, pero cada uno no las vive exactamente igual. ¿Entendéis? De madera es como si oyeras llover. Como de, mira, me entra por el oído derecho y me sale por el izquierdo. Y me da lo mismo. Nada, no respondo. Y a lo mejor hasta tienes que apretar el cuerpo y aguantar la respiración. Y tensar todo el cuerpo también. Ya es de madera, sí, de madera entero, un bloque. Nadie se entera.
Y eso es para no que salga tanto la ira.
Sí, eso sería retener.
Es cortar una.
Contener, vale. Vale. De momento, como decía el Buda, si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas el mal. No le pegues la patada, no le contestes, no le mires mal. Date un poco la vuelta a esa persona, en vez de estar así de frente del todo, pues te pones un poco de lado, bajas la vista.
No provocarla, en una palabra, no dar motivo a la provocación, ¿eh? Llamarlo de alguna manera, alguien que está irado está buscando...
No dejar que la ira salga. Eso sería primero contenerte. Eso sería incluso antes que hacerte de madera. Hacerte de madera ya es un poco más consciente. Contenerte también es consciente.
Y evitamos un problema mayor, ¿no?
Sí, estás trabajando.
Pero si respondemos a un enojo, un enfado o algo, se genera una discusión.
Incluso marcharte con una persona. Te vas. Luego vuelve y dice, perdona chico, pero es que mira, me entró un cabreo que no lo podía aguantar. Poquito a poco se va caminando. Bueno, seguimos, ¿no? Lo de los objetos exteriores. Mira, ponemos la música, por ejemplo. La música. Imágenes, puedes fijarte en algo, ver alguna imagen. Bueno, son cosas demasiado complicadas, ¿no? Y luego la mente es algo importante también, porque esto de la mente funciona muy bien. La mente la puedes utilizar tu mente ¿de qué manera? Pues le preguntaron al Buda. Y dijo, él piensa en otra cosa. Y dijo el discípulo, caray Buda, yo pensé que me ibas a decir una cosa más interesante. Me has decepcionado. No se lo dijo. Evidentemente es una broma mía. Pero es que le preguntas eso y piensa en otra cosa. Y tú, joroba, chico. Y tú eres un Buda. Dime algo que... de energías, de colores, de flores, de espadas, de no sé qué, ¿no? Es tan sencillo como eso, ¿no? Entonces esto entraría dentro, el pensar en otra cosa, si lo vamos a mirar, entraría dentro de todo esto que hemos hablado antes. Pero tú también puedes pensar concretamente en otra cosa. Me estoy enfadando. Ah, pues qué día tan guapo hace hoy. Pues mira, hasta valdría. Pensar en otra cosa. ¿Y en qué cosa? Y siempre es lo mismo. Por eso digo que el camino, cuando se sabe un poco el método y tal, no es difícil. Es sencillo el camino. ¿Por qué? Porque siempre es lo mismo, ¿os dais cuenta? ¿Y en qué puedes pensar? Pues puedes pensar en un objeto no virtuoso y puedes pensar en un objeto virtuoso. ¿Entendéis? Y puedes pensar que está lloviendo y puedes pensar que eres un alma cuya naturaleza es luz y que todo lo que oscurece la manifestación de la luz tiene que desaparecer ante el propósito del alma. Y mil cosas más que puedes pensar virtuosas. Y puedes pensar en Amma, que la tienes ahí delante. Y puedes pensar en que esa persona es un ser que sufre y que no lo sabe hacer mejor y que por eso dice eso. Puedes pensar tantas cosas. En objetos invirtuosos puedes pensar un montón, todo, ¿no? Y en virtuosos, otro montón.
Tú estás pensando en eso y la mente está dándote más fuerte, más cancha.
Sí, mira. Siempre que se piensa, aunque estés concentrado, siempre tienes como delante, como algo que te pasa por delante. Tienes días mejores y peores, momentos mejores y peores, ¿verdad? Pero no te tienes que fijar en eso. Tú si estás concentrado en una cosa, tú estás viendo esto. Mira, miráis esto, miráis un libro, por ejemplo, que es mayor, ¿no? Os concentráis aquí en el libro, ¿no? Pero siempre tienes una parte de mi imagen, de la mesa, de esto, de la luz. Pero vosotros estáis concentrados aquí. Eso es igual de lo que estamos hablando. Os acostumbraréis a ir dejando pasar los pensamientos poco a poco. Y a centraros y los otros dejarlos así como difusos.
Pero vienen. En blanco no se queda nadie, ¿no?
Es inevitable. No se consigue, es inevitable. Nada. Con el trabajo sí te puedes concentrar en una cosa sola. Más tiempo. La meditación de la vela, por ejemplo.
Sí, la vela la hago yo, por eso te digo. Yo a oscuridad, con la vela, todo eso, y veo cosas y bueno, ya, pero es que miro y digo, que si solo pasa un segundo y estoy pensando toda la vida.
Podéis pensar en otra cosa. ¿Qué es esto? Podéis también soplar. Yo lo voy a llamar soplar. Soplar los pensamientos. Yo lo llamo así porque yo lo hago así y os lo cuento. Tú tienes esos pensamientos y tú los soplas como si fueran nubes. Los empujas para que marchen. Y te quedas con el libro. ¿Entiendes? Los dejas pasar. Los soplas, los ayudas incluso. Haces como que los soplas. Tú te pones aquí, ¿no? Y tú los ves. Y tú eres el sol y haces a las nubes así. Como los dibujos animados. También puede funcionar. ¿Entendéis? También puedes pensar con la mente. Pensar. En la impermanencia. Y decir, bueno, eso ya es trabajar directamente con el ego, ¿eh?
Estaba pensando, digo, pensar en que nada es importante.
Nada pensar es importante. En que dices tú, ah, tu emoción, vienes aquí a molestar, y antes no molestabas, por lo tanto, has nacido ahora, pues mira, ahora mismo vas a morir. Porque como todo es impermanente, todo nace, tú has nacido para molestarme, pues ahora yo te elimino para que no molestes. Es utilizar la impermanencia. ¿Mm? Y esto ahora que yo os cuento el próximo día nos meteremos con la transformación para transformar hay que ir a la raíz y en este texto aquí precisamente en la página 24 tenéis un texto de Amma que le preguntan Amma, ¿cómo se rastrea la causa del enojo y cómo se elimina? Por lo tanto, leéroslo, que es lo mismo que el budismo y es lo mismo que os cuento yo muchas veces y es lo que hay. No hay otra cosa. Leed esto para el próximo día, la práctica 2, empezar por ahí, que son 4 hojas y luego seguís con la práctica 3 y luego pasáis a la de anterior. Pues esto es un esquema que os puede servir para empezar a trabajar. Va progresivo. Aquí se utilizan medios más físicos al principio, respiración, mantras, y se va pasando a medios más mentales, más sutiles. Tendríamos que acabar aquí, en esto, en pensar en cosas virtuosas, pensar en otra cosa, en una cosa que sea virtuosa, en dejar pasar los pensamientos, ayudarlos a pasar, y en la impermanencia, que son cosas que ayudan. Este de la impermanencia es bueno, ¿eh? Es bueno. Si lo podéis hacer, os va a ayudar también a comprender la impermanencia. Pero para eso, pues hay que meditar sobre la impermanencia. Te sientas ahí mirando el paisaje y ves lo impermanente. Y ves que tu padre murió y tu madre murió. Y ves una foto de cuando tenías 15 años. Y ves a tu pareja y te ves a ti al espejo. Y ves a los hijos cómo crecen. Y a los perros. Y piensas de verdad en la impermanencia. Dices tú, pero si yo me voy a morir. ¿Pero yo voy a bajar ahí en ese ascensor que están bajando a mi madre? Pues sí. ¿Y a mí me van a quemar como van a quemar ahora a mi madre? Ah, pues sí. ¿Y yo voy a tener esa cara de muerto que tiene mi padre y mi madre? ¿Y me voy a quedar así de duro? ¿Como una madera? Ah, pues sí.
Ahí sí que somos de madera.
Y eso, si lo llevas al corazón, además de la cabeza, pues te va a ayudar luego también a dejar pasar los pensamientos utilizando la impermanencia. Y eso es trabajo. Y el que quiera ir para arriba, no le queda otro remedio. Martín.
Cuando aquí te refieres a la respiración, los mantras y el pensamiento, lo haces como en una cadena, ¿no? Que como de lo más fácil a lo más difícil.
Sí.
¿Y por qué queda como el pensamiento en cuanto más difícil? Cuando Buda decía que no pensé, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Pero a qué se refería Buda cuando decía, cuando él estaba por morirse y les dice a sus aprendices, ahora se les puede ocurrir pensar, no lo hagáis?
¿Cómo?
Recuerden lo que yo les enseñé.
¿Se les puede ocurrir?
Pensar. Está aquí en el apunte, la última.
A ver, léelo. Me parece que no es exactamente así. Cuando
él les enseñó...
Te puedo adelantar, sí, léelo, a ver si lo encuentras. Sí, sé lo que dice, las últimas palabras de Buda, ¿no?
Sí.
Va a estar en la teoría 3 al final,
dice,
seguramente.
Ananda, ¿no? Que era el Ananda, cuando yo me esté, se os podría ocurrir pensar.
Dos puntos.
Acabada la palabra del maestro.
Eso es.
Sí, acabada es la palabra del maestro y ya no tenemos maestro. Pero no es así, no. Que debéis pensar. La enseñanza, Dhamma, y la disciplina, Vinaya, que os he impartido. Ananda, será vuestro maestro cuando yo haya muerto.
Claro. Ahí yo creo que se refiere, yo lo interpreto de esta manera, mira. La persona devocional depende exclusivamente del maestro. Y él les estaba diciendo, no, pero si yo no soy nada, lo que tenéis que hacer es practicar. ¿No? Sigue leyendo. Verás.
Sí, sí, es cuando dice lo de la isla. Que cada uno de vosotros sea vuestra propia isla, cada uno su propio refugio, sin tratar de acogerse a ningún otro. Que cada uno de vosotros tenga la enseñanza por isla, tenga la enseñanza por refugio, sin tratar de acogerse a ningún otro. Y después pone monjes, todo esto que yo he comprendido que por experiencia propia, que os he enseñado y que vosotros bien habéis aprendido, todo esto hay que practicarlo, hay que cultivarlo y ejercitarlo con asiduidad.
Exactamente.
Para que esta misma vida de pureza se conserve y perdure por mucho y mucho tiempo, para bien y felicidad de muchos, por compasión del mundo, para el bien y felicidad de todos los seres humanos y divinos.
Voy a leerlo otra vez para que quede aquí, ¿no? Ahora bien, Ananda, cuando yo no esté, se os podría ocurrir pensar, acabada es la palabra del maestro, ya no tenemos maestro. Yo aquí veo que él está diciendo, maestro tampoco importa tanto. Lo que importa, está bien lo que os cuenta, pero si se muere el maestro, vosotros tenéis que seguir trabajando. ¿Entiendes? No ser fanáticos, no ser tontos. ¿Entendéis? Yo no valgo, yo no soy nada. Yo os lo cuento, ¿no? Acabada es la palabra del maestro, ya no tenemos maestro. Pero no es así, no, que debéis pensar. La enseñanza y la disciplina que os he impartido, Ananda, serán vuestro maestro cuando yo haya muerto. ¿Qué tenéis que hacer? Practicar. ¿No? Que cada uno de vosotros sea vuestra propia isla, cada uno su propio refugio sin tratar de acogerse a ningún otro. ¿Qué quiere decir? Que esta esencia, este cuadro, por ejemplo, y que ponemos aquí, lo que decíamos, cada uno lo tenéis que meter en vuestra coctelera particular. ¿Entendéis? Eso es ser inteligentes, eso es ser listos, eso es ser no fanáticos, eso es Raja Yoga. ¿Entendéis? Lo que os he impartido serán vuestro maestro cuando ya haya muerto. Sin tratar de acogerse a ningún otro. Que cada uno de vosotros tenga la enseñanza por isla, tenga la enseñanza por refugio, sin tratar de acogerse a ningún otro. Refúgiate en la enseñanza, no en el maestro. En la enseñanza que te dan los libros, que te da el que sea, el que tú aceptes como enseñanza. Monjes, todo esto que yo he comprendido por experiencia propia, que os he enseñado y que vosotros bien habéis aprendido, todo esto hay que practicarlo, cultivarlo y ejercitarlo con asiduidad. Está clarísimo. ¿Por qué la gente no ve esto? Porque hasta que no llega un momento determinado no te lo planteas. Y estás dando vueltas como una abeja alrededor de la flor. Ejercitarlo con asiduidad para que esta misma vida de pureza se conserve y perdure por mucho y mucho tiempo, para bien y felicidad de muchos, por compasión del mundo, para el bien y felicidad de todos los seres humanos y divinos. Y esta es la práctica. Y no hay más. Budismo puro y duro. Aunque no es tan duro, hombre, porque si es que da mucho bien. Porque mira, esto es, me lo habréis oído a lo mejor, pero es que no hay un ejemplo mejor, yo creo. O no sé si lo habrá, pero yo no lo encuentro. Es como tomar una medicina amarga. O es como ir al médico a que te ponga dos puntos. yo no voy a que me pongan los puntos, porque tengo mucho miedo. Si tengo que ir, voy, pero si es una cosa más pequeña, pues no voy. Pero es la medicina amarga. ¡Ay, qué amargo está esto! Lo tomas un momento, pero te pasa, ¿no? Esto es igual. Vas a tener una temporada de esfuerzo, de trabajo, de que te encuentras con cosas que no te gustan. ¿Entendéis? Pero si tú le pones esa alegría, pues dentro de poco quitaste la enfermedad. Es que si no, vas a seguir sufriendo. Caray, todos sois muy jóvenes. ¿Os queréis pasar hasta los 80 años sufriendo? Pasarlo mal un año, año y medio, o dos. Que no lo vais a pasar tan mal, lo vais a pasar cada vez mejor. ¿Entendéis? Pero esos momentos puntuales es la medicina amarga que tenéis que tomar. Pero luego vais a estar mejor. No vais a sufrir tanto por los hijos. Ni por el marido. Y luego vais a poder decir de verdad te quiero. Porque a veces nos damos cuenta de que cuando decimos te quiero, te empiezas a dar cuenta de que no estás diciendo te quiero. Está diciendo te necesito. Y cuando empiezas a trabajar así, va a haber un día que dices te quiero de verdad. Por lo menos de menos mentira que antes. Aunque no sea verdad del todo, pero yo sé que esa verdad del todo tiene que llegar también. Y en algún momento ya la sientes, seguro. Pero ese momento puntual luego se va alargando en el tiempo. Y ese momento que era así, luego es así, así, así. Y qué guapo poder decir te quiero a todo el mundo, ¿no? Tiene que ser una pasada. ¿Os imagináis un mundo así por un momento? ¿Meditasteis alguna vez en eso, en lo que sería un mundo así? Un mundo sincero, de verdad, en que siempre se dijera, no pasa nada, no te preocupes, no problem, no problem. Y lo llegaras a decir de corazón, de verdad. Es que sería una maravilla. Es que eso es el cielo. No hace falta subir al cielo. Está aquí, en la tierra. ¿Querías decir algo, Patri?
Quería enlazar esto que estamos hablando con lo que te había comentado antes cuando bajábamos. Que, bueno, es una cosa que dice Alma, que a mí me removió dentro.
A ver, a ver.
Y es, bueno, habla de los apegos, ¿no? Que todos necesitamos estar apegados a alguien, un joven a su novia, a su marido, a su esposa, los hijos se apegan a sus padres, a sus juguetes.
Sí.
Cuando hay algo nuevo en el mercado, por ejemplo, se estrena una película, tu mente se entusiasma y quieres verla. Cuanto más oyes hablar de la película, más interés muestras por verla, y cuando se ha cumplido tu deseo, la mente se quedará tranquila durante un tiempo, hasta que alguien te hable de otra cosa, o de otra película, y la mente no puede estar en silencio, no puede estar a solas. Salto a lo que voy. Como la mente siempre duda y está cargada de negatividad, tu actual aspiración espiritual también puede desaparecer fácilmente. Porque tu anhelo de realización proviene de tu mente. Tal vez un día de repente empieces a cansarte y desees buscar algo nuevo, porque la mente se cansa de todo. Y si no tienes nada a qué asirte ni con qué relacionarte, es probable que sientes agulia, incluso de la vida espiritual. Para estabilizar tu mente y lograr que se aquiete, necesitas apegarte a algo más elevado que tu mente. Mi pregunta es, ¿aquí estoy apegada yo a mi mente?
¿O a... ¿Y a mí me lo preguntas?
No, porque yo digo, ¿qué será esto? ¿Un apego?
Nada, poco a poco. Mira, yo creo que está mostrando ahí los pasos de la evolución. Primero tienes deseos inferiores, Después los deseos se van haciendo mirando hacia arriba y tienes deseos superiores, pero sigues apegado. Entonces luego llega un momento que tendrás que trabajar con ese famoso karma yoga, que es hacer cosas sin apegarte a los resultados. Porque una cosa es pensar con la mente y otra cosa es sentir con el corazón. Son dos cosas diferentes. Y las personas que piensan mucho con la mente pueden tener el problema de tener tantas imágenes mentales y de tanta fuerza que no dejen pasar la intuición al corazón. Dices tú, yo estoy apegada. Yo qué sé cómo estás tú. Yo te veo muy bien.
Ya, pero ¿me puedo provocar esos sentimientos en el corazón otra vez?
No, pienso mucho, ¿no? Ya, eso es complicarte, ¿ves? ¿Me puedo dar? Hazlo. Deja el corazón salir. Y deja la mente que piense un poco menos en eso. Sí, no, puede ser. Mañana, volvemos. ¿Y la flecha de qué árbol era? ¿Y quién la tiró? Y oye, ¿cómo estaba cuando la tiró? ¿Y por qué me la tiró? Y tú hazlo. Yo te veo muy bien. Te veo que estás trabajando, que eres más feliz, que estás entendiendo cosas, que está muy bien. Quizá un poco de mente, ¿no? Pues a ver la flecha, a ver quién la tiró, ¿no? Deja, cuando te vengan esas cosas, tú déjalas pasar. ¿Hay alma? ¿No hay alma? ¿Es el alma? ¿Es...?
¿Me lo creo yo? ¿Me lo estoy autocreando?
Sí, me lo estoy... Sí, soy... ¿Verdad? ¿Y dónde me viene? ¿Y hay un Dios o hay tres?
Hoy me lo creo, pero mañana digo... ¿Me lo creo porque me lo creo yo?
Tú hazlo, mira. Yo te diría... Siéntelo en el corazón.
¿Y yo?
Patrick. Siéntelo en el corazón. Y hazlo. Y dices tú, ya está. Y cuando te diga la mente, ¿por qué? Mira, sopla. ¿Entiendes? Y tú hazlo en el corazón.
Yo creo que ahí Ramiro Calle dice en sus clases de meditación, dice a los alumnos, cuando hay que penar, piensa.
¿Cuando hay que?
Penar. Cuando hay que penar, piensa. Y cuando hay que vivir, vive.
Eso lleva demasiado profundo para mí, ¿eh?
No, a mí me parece muy sencillo. Cuando algo te hace daño, te mueve, te hace vibrar, entonces es que tienes que pensar qué es lo que te está...
Ah, muy bien.
Entonces, cuando te tienes que entregar, entrégate y disfruta y vive con el corazón.
Bueno, si es con el corazón, sí.
Bueno, yo, esto es la interpretación que yo hago, ¿eh?
Si es con la barriga, ya veríamos a ver. Bueno, lo dejamos aquí por hoy. Dejamos para el próximo día la transformación, ¿verdad? El próximo día empezamos con ese texto que dice Ama de cómo rastrear el ego, ¿vale? Que no es nada complicado tampoco, es muy sencillo, ¿eh? Nos serenamos y damos una así y luego el resto del mes ya lo dejamos un poco para que vayáis trabajando, que es lo importante, ¿no? Oye, tengo aquí anotada una cosa para hoy. ¿Es posible cambiar a partir del día 7 de mayo para el jueves? ¿Qué problemas tenéis los jueves? ¿Sí?
Peor.
Es que necesito un día para Oviedo. Porque igual abrimos un curso en Oviedo. De meditación, es un día a la semana. Y tiene que ser... los lunes o los miércoles. Intentaré con Cabrales a ver qué pasa. Porque él tiene martes y jueves ocupado. Bueno, entonces miraré a ver los lunes si es más sencillo.
Con Cabrales es más fácil.
Es que es una oportunidad. Bueno, pues entonces lo dejamos aquí, ¿verdad?
Pero por mí no hay problema, yo lo intento.
¿Alguna pregunta para acabar? Para dejar esto listo. que lo tenéis que empezar a ensayar, ¿eh? Y ya veremos a ver, ¿vale? Vamos a hacer una meditación sencilla sobre la respiración. Avanzamos un poquito con el OM y las pausas de la respiración, ¿eh? ¿Os fijáis en la diferencia que hay entre la pausa en la que está el aire dentro, en la inspiración? Las pausas nunca tienen que ser forzadas de momento. No es aguantar la respiración 5 segundos. ¿Eh? Si aquí lo hacemos por hacer el OM todos más o menos a la vez, también haremos una fase que no sea con el OM. Pero en vuestro silencio la tenéis que hacer sin forzar, observando esa pausa, y veréis una serenidad especial en la expiración, en esa pausa cuando se expira y te quedas como contemplando. Incluso el pensamiento se para, ahí sí que se para, ya veréis, observadlo. Porque esa ley del ritmo tenemos que aplicarla en la vida cotidiana. Saber cuándo inspiramos, cuándo asimilamos, cuándo expulsamos y cuándo contemplamos en la vida. ¿Entendéis esas 4 fases, no? Como que coges conocimiento, como que lo asimilas, como que trabajas y como que contemplas lo trabajado. ¿Entendéis? Venga, vamos a ello.